SER Podcast.
El día está nublado, fresco.
Gris-gris.
Gris-gris y agradable. Buen día para morir.
Juanjo, no gastes bromas porque hoy realmente, si no vamos a morir, vamos a estar al borde.
Vamos a vivir una experiencia cercana a la muerte. ¿O eso nos han prometido?
Pues yo ayer estaba tranquila, pero ahora tengo así como un poco de hormiguitas en el estómago.
Es que tú ayer te lo tomabas muy a broma. Vas a tener una experiencia espiritual que quizá cambie tu modo de ver las cosas.
O puede que me quede igual. Tú tienes más expectativas.
Yo siempre tengo más expectativas. Tú eres una escéptica, no crees en nada.
Hoy yo en Madrid, tú en Asturias, vivo, después de la experiencia, y no sé si pegado a tu estufa de pellets. Juanjo, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier. Bien, no estoy pegado a mi estufa de pellets porque hago esto desde otra habitación, pero la estufa de pellets, tengo que decirte que ha funcionado muy bien. Tenía yo miedo, primero, de que no me acordara cómo funcionaba, y porque tiene sus complicaciones el pellet. Y segundo, pues que claro, cuando una casa está mucho tiempo vacía, en climas además tan agresivos como los del norte, porque hay mucha humedad y tal, pues siempre tienes dudas de que las cosas, de que encuentren las cosas en funcionamiento, ¿no?
Y
no, ha funcionado perfectamente, la enchufé, me acordaba de los botones, porque tiene complicaciones, ¿eh? Es decir, tiene, por ejemplo, un botón de más y uno de menos.
Pues tampoco es tan complicado, ¿no?
Bueno, sí, pues sí, es complicada, porque para subir la temperatura tienes que dar al de menos.
Entonces sí que es complicado.
O sea que tiene sus complicaciones, ¿no?
Sí, sí. Va a engañar, ¿eh? Y la estufa, va a engañar.
Y bien, funciona bien el pellet, ¿eh? Hombre, si la pones a mucha potencia, hace un poco de ruido de avión a punto de despegar, ¿no? Yeah. Pero una vez que ya calienta la casa y la pones a una tensión baja, porque tiene muchas posibilidades, ¿no? Pues ya no, ya es acaso un pequeño, pero vamos, es lo mismo que haría unos troncos de la chimenea arder, ¿no?
He leído, no sé si se ha publicado, creo que sí, el artículo en el que hablas de la casa, en el País, en el que cuentas que ahora se hacen casas sin pasillo, porque los pasillos, en el fondo, pues son espacios no habitables, con lo cual son espacios no vendibles, o que no se puede tasar una casa, ¿no? Y sin embargo, sin pasillos no hay lugares para los fantasmas.
Claro, no, este artículo debe haber salido en los periódicos del Grupo Prensa Ibérica, para los que trabajo, sí. Y Esto, no, yo contaba efectivamente en este artículo lo importante que es la casa, ¿no? Y además cobra ahora más importancia cuando es tan difícil conseguir una casa, ¿no? Y de hecho, la expresión volver a casa es una expresión muy utilizada en la literatura y en las canciones. Hay canciones que se titulan de este modo, volver a casa. Y uno de los pilares de la cultura de Occidente es la Odisea, que es el regreso de Ulises a casa, ¿no? Y, pero claro, para volver a casa hay que tener casa. Y ahora lo que vemos es que anuncian multitud de cosas que no son casas, o sea, que de espacios de 20 metros
Como
cuadrados,
cápsulas.
donde cápsulas, bueno, las cápsulas que hace poco han cerrado una en Madrid, que Paqui y yo hicimos, si te acuerdas, un reportaje,
Hace poco.
porque son verdaderos nichos, ataúdes apilados, uno encima de otro. En fin, eso no es una casa, ¿no? Y precisamente, además, poco antes de haber escrito ese artículo, leí una entrevista con un experto en sueño, no recuerdo si fue en La Vanguardia, en El País, no me recuerdo, que decía que el dormitorio solo se debe utilizar para dormir o para el sexo. O sea que no se debe utilizar para ver la televisión, ni siquiera para leer,
Para
para
morir,
dormir y para el
para
sexo.
morirse también, ¿no?
Y añadía yo, claro, en el artículo, que también para morirse. Hay gente que no descansa hasta que no llega a su dormitorio. Yo me acuerdo de un reportaje que hice hace tiempo a Almodóvar, el director de cine, a Pedro Almodóvar, que contaba una historia increíble, que su padre enfermó, bueno, estaba muy enfermo en Cáceres y tal, y ya, en fin, a punto de morir, y entonces lo devolvieron a su casa en un viaje desde Cáceres a, no me acuerdo si es Cazada de Calatrava,
Sí,
su
creo que sí.
pueblo, creo que sí. Y cuando lo depositaron en la cama en la que había nacido, cuando volvió a casa, porque la cama en cierto modo también es la casa, falleció felizmente. Es decir, que todo el viaje había sido un viaje agónico, muy incómodo, muy agitado, enfermo, ¿no? Y eso. Y entonces, bueno, pues yo decía, bueno, ya hemos renunciado hace tiempo ya al pasillo, porque los arquitectos en algún momento consideraron que el pasillo era inútil porque ocupaba un espacio que ellos consideraban inhábil, ¿no? Cuando el pasillo es un lugar, en fin, desde mi punto de vista, esencial, porque es un lugar donde están los fantasmas, ¿eh? Cuando un niño se levanta de noche y recorre el pasillo, en las casas donde todavía haya pasillo, para ir al dormitorio de sus padres porque tiene miedo, se va cruzando con todos los fantasmas de sus antepasados, ¿no? O sea, es un lugar donde nos encontramos, donde viven los fantasmas y donde negociamos con nuestros miedos. El pasillo es el primer sitio donde negociamos con el miedo. Bueno, llego hasta este punto, que es la cocina, y ahí me refugio, luego sigo más. Es decir, que los pasillos, estos en las casas antiguas, tienen una función fundamental en la construcción del psiquismo. Bueno, pues nada, se renunció al pasillo porque ya las casas no tienen pasillo. Pero hombre, que no tengan dormitorio ya aislado, quiero decir, independiente, que no te, no, ahora es que, claro, tú vas, entras en el Idealista, en uno de estos portales y tal, y encuentras cantidad de ofertas en Madrid de sitios de 20 metros cuadrados, de 25 metros cuadrados, de 20,
Hombre,
como viviendas.
primero se metió la cocina en el comedor, luego se metió la cama en el comedor y ya en algunos se mete hasta el cuarto de baño en el comedor. Y el comedor en el
Sí.
fondo no es nada.
Claro, y además, fíjate, con habilidades verbales, ¿eh? Porque cuando se metió en la cocina en el comedor, ¿cómo se la llamó?
Cocina americana.
Cocina americana, que tenía el prestigio de venir de Estados Unidos, ¿no? Y entonces parecía, no, no, pero es
Cuando se
cocina
mete
y
el
comedor
dormitorio
juntos.
se le llama estudio, ¿no? Un estudio.
Claro, entonces estudio, en fin, yo desde mi punto de vista es un desastre, ¿no? Y volver a casa, pues eso es muy importante, pero claro, para volver a casa tienes que tener casa, porque tiene la expresión volver a casa tiene una carga simbólica brutal, brutal. Y bueno, y por eso ha producido tanta literatura, ¿no? Es que fíjate en los peligros que Ulises tiene que atravesar para volver a casa. Se podía haber quedado por ahí, ¿no?
Oye, hoy publicaba en su columna en El País, Manuel Vicente habla de cómo ha ido también, igual que tú, a su casa en Valencia a pasar la Semana Santa.
En Denia.
En Denia es, ¿no? Y se ha encontrado que en el porche donde tienen la mesa en la que habitualmente hacen vida y reciben amigos y comen, justo encima unos gorriones están construyendo un nido.
No, unas golondrinas.
O unas golondrinas, exacto. Y claro, si ese nido acaba, al final pues de ese nido caerán determinados productos que no conviene tener encima de una mesa y que tiene este conflicto ético consigo mismo porque se siente Israel frente a Gaza. ¿Qué hace con esto? Yo le recomendaría que moviera la mesa si puede, ¿no?
Yo sé, conociendo a Vicente, que desplazará la mesa.
Sí, ¿no?
Sí, porque, bueno, eso, cuando vuelves a casa te encuentras con cambios, ¿no?
Sí.
A mí se me ha desprendido una bugambilla preciosa que tenía adosada a una pared, pero que pesaba mucho, y aunque estaba sujeta con cuerdas y tal, pues ha crecido mucho y bah, siempre hay, en la vuelta a casa, siempre hay cosas que han cambiado en ti y que han cambiado en la casa.
Sí.
Yo no voy a equiparar la situación que he vivido esta mañana con la de Manuel Vicente con las golondrinas, pero yo me he salvado en la vida una araña.
Joder, qué héroe.
Porque,
¿cómo ha sido esto?
Porque me he metido en la ducha y en el extremo más alejado de la bañera, de la ducha, ¿no? Había una araña. Entonces me he duchado con cuidado de que el agua no me llegara.
Yeah.
Aunque ella se ha puesto inquieta porque cuando nota el vapor y tal, empieza a subir y a bajar, que es increíble, que como de repente lanzan un hilo, bajan, suben. Y al final ahora he mirado y está en su sitio otra vez, que no sé qué hace ahí porque por ahí no pasan moscas ni mosquitos. Bueno, debe ser una araña un poco despistada, ¿no? Mucha gente, el primer instinto que tiene cuando ve una araña en casas así de campo y tal es matarla, ¿no? Pero las arañas, yo tengo comprobado que no salen de su dimensión. Es decir, una araña en el hueco de la escalera o en la esquina, arriba, en un rincón del dormitorio, ella hace su araña, su tela, y no sale de ahí. No se mueve para ir a picarte en la cama. Quiero decir que es un viaje, además, larguísimo para ella, ¿no?
Entonces, sin embargo, es una pesadilla muy recurrente, ¿no? Pensar que la araña va a ir a ti durante la noche.
Sí, pues no, las arañas tienen una dimensión y de ahí no se mueven. Las arañas precisamente lo que esperan es que se mueva la realidad. Es decir, que vaya una mosca, que vaya un mosquito, que vaya...
Ellas esperan, claro, básicamente, ¿no?
Claro, esperan que se mueva la realidad, ellas no se mueven.
Oye, hablando de casas, una cosa, ¿tú conoces al músico Leiva?
Sí, claro, es de mi barrio.
Por eso te iba a decir, mira, ayer estuve con él, porque también juega al tenis y luego cenamos juntos, y entonces me contó que cuando él corre, tú caminas, y entonces se cruza muchas veces contigo.
Sí.
Y entonces me dijo, bueno, me estuvo contando que te admira mucho, que ha leído mucho tus libros también y que te sigue, también escucha la radio, y que siempre tiene la tentación de saludarte, porque le hace ilusión saludarte, pero siempre ve que tú vas, como dices tú, en tus cosas. Con los cascos puestos o pensando, o yo qué sé, mirando a lo mejor al horizonte, y que nunca se ha atrevido a pararse cada vez que se cruza contigo. Pero resulta, me contó, que compra carne en la misma carnicería donde compra carne tu mujer.
Sí.
Y entonces a tu mujer sí que le ha dicho, yo miro mucho a Juanjo, me gustaría algún día saludarle y tal. Entonces tu mujer creo que le ha dicho una cosa que es muy de barrio, que es, pues cuando pases por delante, llama al telefonillo.
Sí,
entonces dice que él tiene esta cosa de que le gustaría mucho llamar al telefonillo, pero que le da mucho corte. Le digo que llame al telefonillo, ¿no? Si pasa por tu casa.
Cuando quiera. Si yo a veces también lo veo correr, pero claro, también me da apuro, sobre todo porque a quien va corriendo rompes el ritmo. Pero me contó mi mujer esta conversación en la coma
de la carnicería.
De la carnicería, que claro, me conocen mucho porque lleva toda la vida en el barrio, ¿no? Y que él le decía al carnicero, pues ella es la mujer de Juan José Millás.
Bueno, pues que sepas que algún día sonará el telefonillo y pues será él y te quiere saludar. Trátale bien, ¿vale? Que es un tío majísimo.
No, yo encantado. Y además acaba de publicar un disco con unas canciones.
Sí.
Me gusta mucho una de las canciones que se titula Caída Libre, que es que se cae una cosa que no consigue encontrar, que
Eso es
pasa
muy
mucho en
tuyo.
las casas, ¿sí? Que dices, pero bueno, si se ha caído aquí mismo, ¿cómo es posible que no encuentre, ¿no?
Es verdad.
Que a veces que no buscamos donde debemos, ¿no? No me acuerdo de qué científico contaba esta anécdota, ¿no? De alguien que estaba en la calle de noche buscando en un faro, debajo de un farol, unas llaves que se han caído. Entonces el hombre empieza a ayudarle, a ayudar, y no las encuentra. Dice, pero ¿se han caído aquí? ¿Estás seguro que se han caído aquí? Y dice el hombre, no, no, se me han caído allá, muy lejos. Y dice, ¿y por qué la busco aquí? Y dice, por Greenwood. Que es una anécdota de científicos, por lo visto, ¿no? O
Claro,
sea que no hay que buscar necesariamente donde hay luz. A veces hay que buscar en la
y
oscuridad.
hay que confiar en que la realidad se mueva de sitio también, ¿no? Bueno,
Claro.
lo que pasa es que entre gente que te deja panfletos en el coche, libros en el buzón y que llama al telefonillo, tu casa va a ser un lugar complicado, ¿eh?
Nada, a la gente de bien o con buena voluntad siempre es bienvenida.
Ahí está.
Siempre.
Pues eso, lo queda dicho, ¿eh? Leiva, pulsa el timbre del telefonillo debajo.
Sí, un abrazo para Eva.
Que en esta línea de situaciones extrañas y de realidades que nunca hemos vivido, hace un par de semanas, Paqui y tú os fuisteis a la Universidad de Santiago de Compostela. De hecho, me enviasteis una foto desde al lado de la catedral, no solamente para dar envidia, porque estabais en Santiago, que es una de mis ciudades favoritas del mundo, sino yo creo que era un poco la despedida, ¿no? Por si no os volvía a ver.
Pues sí, porque fuimos a tener una experiencia cercana a la muerte, o eso nos dijeron, ¿no? Allí en un centro, CITIUS, que se llama, que depende de la Universidad de Santiago de Compostela, donde un investigador supuestamente había reproducido, ¿no? Por medio de inteligencia artificial y una especie de juego de ordenador, lo que llaman esto una ECM, yo he leído mucho sobre esto, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, es decir, aquellas en las que tú, que, vamos, que se repiten patrones que no se dan en todas las personas, pero sí en muchas, ¿no? Donde tú ves, por ejemplo, que tu alma se separa de tu mente, se separa del cuerpo, te ves desde arriba. Incluso viajas por las habitaciones de al lado. Hay testimonios muy sorprendentes de gente que cuenta conversaciones, o sea, de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, es decir, que han estado muertos y se les ha reavivado, ¿no? Han regresado
Me
con
acuerdo de
gran pesar.
aquel libro Vida después de la vida, Raymond, no
Sí,
sé.
yo, bueno, aquel libro es la Biblia de estas cosas,
Creo que
¿no?
era un médico el que lo
Vidas.
escribías, ¿eh?
Sí, Raymond Moody se llamaba,
Sí.
creo que eran dos, uno de ellos se llamaba Raymond Moody, si no recuerdo mal, y contaba experiencias muy curiosas, ¿no? Yo creo que te he contado una vez, una de las que más me llamaron la atención fue la de un soldado, creo que en la Segunda Guerra Mundial, que decide, que está allí en las trincheras y tal, y decide volver a casa. Y entonces se va a la estación y cuando está llegando a la estación se da cuenta de que se ha olvidado del cuerpo. Y entonces vuelve a por el cuerpo y entonces al entrar en el cuerpo la familia nota que se ha movido un poco y dicen está vivo y lo reviven, ¿no? Porque esto pasa con gente que está cerebralmente muerta, que está diagnosticada de muerta, pero que consiguen reanimar. Digo con gran pesar para ellos porque la experiencia, según esta gente, es tan maravillosa que no quieren volver, ¿no? Pero a veces las voces que hay en otro lado, las presencias con las que se encuentran en otro lado, me dicen, no ha llegado tu momento, vuelve. Y generalmente estas personas que vuelven, vuelven con los valores muy cambiados, ¿no? Bueno, porque han tenido una experiencia, realmente la experiencia es de orden espiritual, ¿no? Y bueno, y entonces en este centro, dependiente de la Universidad de Santiago, nos dijeron a Paqui y a mí que íbamos a vivir una ECM, una experiencia cercana a la muerte.
Y fue una historia en tres actos, expectativa, desarrollo, desenlace, que además empieza como un chiste. Van un científico, un sacerdote, un escritor y una escéptica periodista, como decías tú al principio. Lo que pasó después, luego lo sabremos.
¿Pero tú sabes dónde es?
Sí, es en este edificio.
Ah.
Es Citius, Y el proyecto se llama Numadelic.
Sitius.
Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes.
Ao pasar.
A ver, espera, déjame escuchar tu gallego.
Pese en la puerta ao pasar. Hemos venido a vivir una experiencia cercana a muerte.
Con David. Muy bien, ostras, sí, sí.
¿Tú quién eres? Perdona, porque estamos hablando aquí contigo. ¿Tú trabajas aquí?
Sí,
en el...
sí, claro. Yo trabajo con modelos de lenguaje, cosas como ChatGPT y cosas de este tipo.
No le digas eso.
Sí, ya lo sé. Sí que...
Pero... Está multiplicando de repente, ahora está Croc.
Sí, no, Croc, como los hongos.
Croc es más, más divertido que ChatGPT.
¿Has probado también con Croc?
Sí, me parece que tiene más capacidad para ironía que ChatGPT.
Bueno, voy a preguntar, a ver.
Sí, pregunta porque no sé dónde está.
Hola.
Hola. Andrés.
Juanjo. Mucho gusto.
Hola, Andrés.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Ya hablamos muchas veces.
Sí, sí.
Venid por aquí, por favor. Bueno, os presento a Carlos Miramontes.
Me dices.
Sí, perdón, ¿tú eres?
Carlos.
Carlos Miramontes. Carlos Miramontes. Es mi nombre. Sí.
Y tú, claro, porque iba a venir al principio el arzobispo,
sí,
luego no pudo,
en
y entonces...
Y entonces hablo con él.
¿Y vienes tú en su lugar?
Sí, se me dio esa oportunidad.
¿Cuántos somos?
Cuatro. Sí, vais a ser el director científico de centro, vosotros dos y Carlos.
Muy bien.
Vamos a ver.
¿Cómo viene esto? Cuéntanos.
Es un proyecto de investigación que surge ahora a raíz de una investigación previa también del trabajo de David Glowacki y su equipo. Y básicamente la investigación parte también de una experiencia personal suya que tuvo en el año 2006. Vital. Sí, efectivamente, una experiencia cercana a la muerte, justo.
Sí, porque esto hasta ahora se venía haciendo ingiriendo sustancias y esta es la ventaja de que se hace sin ingerir ninguna sustancia. En cualquier momento se puede salir de viaje si te da un mal rollo.
Publicaron hace un par de años, dos o tres años, tuvo mucha repercusión mundial porque ellos hicieron un estudio en el que demostraron científicamente que los efectos que conseguían con este tipo de tecnologías, de experiencias, eran comparables a los obtenidos con ese tipo de...
¿Con sustancias?
Sí, ¿con drogas psicodélicas?
Con drogas psicodélicas.
¿Con psilocibina o con ayahuasca?
Incluso, sí, hongos alucinógenos, sí. Y bueno, ahora lo probaréis en primera persona.
Sí, vamos a ver. Voy a soltar esto.
¿Se aprobó con mucha gente?
No, no, el proyecto empieza ahora.
Ah, o sea, ¿nosotros somos de los primeros?
Si no los primeros.
Si no los primeros, porque el proyecto surge a raíz de una financiación de una institución norteamericana y se va a hacer con pacientes del CHUS, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
Pero aún no se ha empezado.
No ha empezado todavía. Ah.
Somos una especie de conejillo de Indias, sí, lo cual me encanta.
Bueno, te presento a Juan José Millás, David Glowacki, Paqui Ramos, también de la cadena SER.
¿Qué tal?
Bueno, te presento a Senén Barro, director científico del centro.
¿Qué tal?
Hola.
Y Carlos Miramontes, que es el delegado del arzobispado.
¿Tú eres un experto en inteligencia artificial?
Sí.
¿Qué? Yo os acompaño hasta la entrada.
Juanjo, tú creo que te sientas aquí.
Esto, yo uso gafas de vista corta, ¿me las tengo que poner o no?
Todo sería bien sin gafas. No es nada de alta definición adentro. Todo es un poco borroso, sí. Todo es un poco borroso. Sí.
¿Los cogéis así? La parte que está más plana sobre, o sea, en la palma de la mano. Y el único botón que necesitáis es este.
El que se aprieta detrás.
Sí, el que se aprieta con el índice delante. Solamente este botón.
¿Y ese botón para qué sirve?
Lo ves ahora cuando estés dentro.
Es como un joystick de un videojuego para disparar, por si alguno queda vivo.
Lo mismo si en algún momento por la música mi voz se escucha más suave, les pido que cualquier cosa me avisen, ¿sí?
Habla un poquito más alto.
Más alto, vale. Para interactuar con esta esencia energética lo que tienen que hacer es presionar el botón, el dedo índice y... ir pasándoselo de una persona a otra. Luego, para soltarla, tienen que soltar el botón. ¿Paqui, quieres probar? ¿Paqui?
Paqui, ¿dónde estás? Levanta el brazo.
Pulsamos a
ese. Eso, perfecto.
Levanta la bola, pero no la has cogido.
Y ahora podemos practicar que cada uno se la pase a otro, al que tiene al lado. Por ejemplo, Paqui se la pasa a Juanjo. Bien. Entonces, verán que al apretar los gatillos se enciende una luz en sus manos. Estas son las luces que llamamos luces mudra. ¿Sí? Entonces, antes de empezar esta experiencia, quiero que todos sepan que cualquier cosa que suceda en esta experiencia hoy se queda aquí con nosotros y este es un entorno de confianza. Estos cuerpos energéticos que tenemos, que pueden ver ahora como una luz en el corazón, se van a entrelazar unos con otros. Y quisiera saber si para todos eso está ok.
Sí. ¿Sí?
Perfecto. Esta sesión es una contemplación de nuestra mortalidad y durante los próximos 40 minutos más o menos emprenderemos juntos un viaje y exploraremos lo que puede ser el momento de nuestra propia muerte.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change.
Voy a insistir en que esto es un experimento científico, pero no termino de enterarme. O sea, estáis en un cuarto, ¿no? Encerrados.
Estamos en un cuarto sentados estas personas que hemos dicho.
¿Qué sacerdote? ¿Qué pinta ahí el cura?
Bueno, porque estaba invitado. Estas experiencias se hacen en grupo.
Ah, no vale, vale. Y esto con cura. Yo pensaba, claro, entonces, yo pensaba iba, por si acaso.
Iba a venir el arzobispo, por lo visto, pero a última hora no pudo. Y entonces vino un cura de la diócesis, luego estaba el director del centro, que es físico, estaba Paqui, estaba yo, esto que parece un chiste que decías tú, un español, un alemán. Bueno, y entonces estábamos en circo, y más la persona... Estaba femenina que dirigía un poco la sesión, ¿no?
Sí. Pero que no estaba presente, ¿escuchabais su
sí,
voz?
Sí, sí, también estaba presente y todos nos habíamos puesto unas gafas de realidad virtual.
Vale.
Y entonces estábamos probando, o sea, nosotros con las gafas de realidad virtual estábamos interconectados, de manera que había como una especie de pelotita de luz, a nuestro alcance, que nos enviamos unos a otros. Y bueno, y estábamos haciendo estas primeras pruebas preliminares de que la cosa funcionaba, es decir, de que los cuatro, pese a estar aislados por las gafas virtuales, estábamos interconectados, puesto que veíamos como nuestros fantasmas. Sí. Entonces yo le enviaba a Paqui una especie de bombita de luz, Paqui se la enviaba al cura, el cura se la enviaba al fiel. Así, estas eran las pruebas preliminares de ver que la interconexión funcionaba.
Yeah. Paqui decía que parecía Ghost, pero que tú eras más tipo Casper.
Sí, me parecía Casper más bien. Las representaciones nuestras se parecían más a Casper.
Muy de pasillo de casa antigua. Que os veíais a vosotros también desde fuera, ¿o no?
No. Veíamos nuestra representación a través de las gafas de realidad virtual.
Exacto. O sea, como si hubierais salido de vuestro cuerpo y estuvierais con...
No, primero veíamos los lugares nuestros, ¿no? La salida del cuerpo se produjo algo más tarde.
Sí, ¿no? Sí. Pues, bueno, vamos a escuchar la experiencia de los cuatro. Insisto, es el director científico de este centro, la universidad. Paqui, tú, el cura. Fueron unos 40 minutos y después pasó esto.
¿Cómo están?
Bien, relajado también. Uh-huh. Yo estoy un poco decepcionado porque pensé que iba a ser más...
Como una sensación
más alucinógeno esto, ¿no? Más...
Si quieres continuamos la discusión, pero nos quitamos las gafas.
Sí,
Entonces, antes de hacerlo...
Si todos pueden cerrar sus ojos, yo puedo quitar las gafas, pero está bien para cerrar los ojos.
Claro, yo venía con la expectativa de que esto era un poco la experiencia que se puede tener con la psilocibina, por ejemplo, de la que tanto hablan, ¿no? Pero yo he estado fuera, no he sentido nada de lo que se supone que se debía sentir, ¿no?
Porque
¿qué es lo que se debería sentir o cuál es el objetivo?
Bueno, esto no es drogas psicodélicas. Esto no es, ¿vale? Es como una meditación, bueno, si es real y virtual. Es muy fácil. Si alguien no quiere estar adentro de la experiencia, pueden cerrar sus ojos y así está. Y la otra cosa a decir es que toda la fenomenología que has experimentado adentro de esto, observar tu cuerpo como un luz pulsando así, está basado en mi experiencia cercana a la muerte. Bueno, yo me caigo casi 30 metros haciendo senderismo. Al pegar al suelo, empezó a llenar con sangre mis pulmones. Y en este momento lo que pasó es que me separé de mi cuerpo así y puedo percibir mi cuerpo solamente como un luz pulsando así. Lo que hemos hecho es hacer una simulación de exactamente lo que experimenté. Y es el mejor que podemos hacer con la tecnología que tenemos en este momento. Pero los artículos que hemos publicado con personas que tienen diagnósticos mortales, terminales, muestran que para personas que están en estas circunstancias y están en una situación donde están pensando en su mortalidad, esta experiencia es muy potente para ellos.
¿Tú, Paqui, has estado fuera o has estado dentro?
He pasado a pensar en mí misma, en cómo sentiría yo si yo me muriera, y ahí sí que no he entrado. A lo mejor porque no estoy en esa situación, también el hecho a lo mejor de ver como esas luces con formas humanas que te recuerda a lo mejor a algunas películas de Hollywood, hace un poco como que no... Lo veas más como un ejercicio de relajación,
sí, como que tengo crees,
como, no, que crees. Como una experiencia interior.
Claro. ¿No? Como espíritus.
También es que hay varios elementos en juego, ¿no? Hay cosas de personalidad que te predisponen o no a conectar más con la experiencia. Y porque uno llega pensando, sobre todo por lo que hace la prensa, ¿no? De que, wow, esto va a ser como un viaje de psicodélicos. Sí. Lo que se publicó es que en algunas medidas el efecto es comparable. Pero eso no quiere decir que esto sea como un viaje de psicodélico, ¿no? Cuando te pusiste a pensar en tu propia muerte, te desconectaste. Y eso es un mecanismo psicológico frente a algo que evadimos, que estamos acostumbrados a evitar constantemente. Claro que cuando pensaste en ti misma, pum, te desconecta.
Y luego que además estaba como muy pendiente de lo que había que hacer.
Eso es.
Saber de abre las manos, cierra las manos.
Recuerdo haber tenido con juegos virtuales, o con gafas de experiencias más turbadoras, que de repente estabas en medio de la naturaleza.
La prehistoria,
claro, me resultó mucho más turbador. Me lo creí más. Es que esto no me... El problema es que esto no me lo he creído.
Lo que no hacemos aquí es simular cosas que ya existen en el mundo real. Bueno, yo tengo mi doctorado en la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica nos dice que hay dos maneras de percibir la realidad. Puedes describirla como materia, partículas, o también como energía. Y la idea con esta experiencia es que si podemos dar a las personas la oportunidad para reimaginar sus cuerpos como energía, por eso es una experiencia mucho más sutil que la mayoría de experiencias en la realidad virtual.
Yo entiendo lo que la experiencia de verse fuera del cuerpo. Todas estas clases... Esta clase de cosas a mí me las han relatado, pero claro, es que hasta qué punto eso es posible de reproducir, es que eso es ya, claro, es una gran pregunta.
Pero a ti te lo han relatado.
Personas normales, es gente de la calle, gente de las aldeas. Gente.
¿Y cómo lo relatan?
Pues bueno, cada uno en su registro, ¿no? Hasta me acuerdo de un señor bastante rudo, ¿no?, que me decía que, bueno, que había caído del caballo de joven, dio con la cabeza en una piedra. Sus palabras fueron: ni drogas, ni alcohol, ni nada, no hay nada como eso. Básicamente, eso fue lo que me dijo. Y bueno, otra persona me relató, bueno, pues la experiencia de haber visto una especie de ser de luz y que entendía que no era su momento y que luego se despertó.
Y de la gente que tú atiendes en este trance de la muerte, ¿qué porcentaje se va con paz y con tranquilidad y qué porcentaje se va mal?
No lo sé, no sabría decir un porcentaje. Yo entiendo que es complicado, que ahí entran las creencias, que ahí entran muchas cosas. Mucha gente vive esas últimas horas con relativa o con real angustia, sí. Porque también puede tener uno haber sido creyente, pero en el momento, bueno, pues verse sobrepasado por los nervios, ¿no? El miedo puede ser, también lo he visto, subirle la dosis porque se pone a gritar porque tiene miedo. Sí, claro.
Yo al momento de despertarme en un hospital conectado con tubos y todo, estaba muy decepcionado. Porque
nadie quiere volver, ¿no?
Sí, sí. Vale, en este momento empezó el dolor y todo. Estaba muy...
La gente que vuelve es que se enfada. Lo que cuentan los médicos es que la gente que hacen volver se enfadan, ¿no? Porque estaban muy bien en otro lado. ¿Tenéis visto a qué porcentaje de gente funciona esto? ¿En qué porcentaje de esta gente?
Sí, tenemos un estudio en que vimos qué porcentaje llega a lo que se llama una experiencia mística, que eso está muy bien descrito en psicodélicos.
40% más o menos.
Pero que eso es una experiencia mística completa, que sí, es como bastante alta, ¿no?
Esta era mi expectativa, que es muy alta, por lo visto, en la expectativa del 40%.
¿Y tienen un perfil, ese 40%? ¿Habéis detectado si es un perfil?
Eso es lo que estamos investigando ahora también en distintos estudios, no con esta experiencia en particular, pero con otra parecida.
Es decir, que esta experiencia que te hemos mostrado hoy día no es lo mismo que hemos publicado antes. Esto no está diseñado para...
Lo que hemos visto no es con el que se alcanza el 40% de espiritualidad.
Esta experiencia es algo diferente.
¿Por qué no nos habéis enseñado en otro?
Pero no es tan diferente tampoco. O sea, yo creo que hay algo más en la experiencia de algunos aquí que no conectaron, que tampoco hubieras conectado con esa otra experiencia.
Y yo sé también que mis átomos y mis moléculas hay una alta probabilidad que van a incorporarse en otras formas de vida. Y en esta manera, yo sé que una parte de mí va a existir después de muero. Seguro. La pregunta es, entonces, ¿por qué no algo del mundo mental va a existir tampoco?
Claro, los átomos de mis neuronas no van a conservar absolutamente nada de lo que ha sido la consciencia, de lo que ha sido mi pensamiento, de lo que han sido mis recuerdos, nada. Entonces, al final, ¿persiste la energía? Sí. ¿Persiste la materia? Sí, transformada, pero has perdido completamente lo que al final nos hace personas.
¿Pero tienes miedo cuando piensas de la muerte con estas creencias? ¿Tienes miedo?
No me quiero morir, pero no... No, y que conforme van pasando los años, tengo menos.
Andrés creo que nos dijo antes que este experimento se habría probado con médicos que trabajan en paliativos, ¿puede ser?
Sí, los médicos, los oncólogos del Hospital Clínico Universitario vinieron a hacer esta misma sesión.
¿Qué conclusión sacaron?
La verdad es que varios conectaron bastante. Una chica compartió cómo sentía que representaba muy bien el momento de la muerte.
¿Cómo lo sabe ella? ¿Cómo es ese momento?
Ella sintió eso, no es un pensamiento, sí es lo que ella sintió durante la experiencia.
Porque no se puede comparar con nada.
Claro.
Creo que es probable que si tienes esa necesidad, porque eres una persona en fase terminal, tú tienes que tener una predisposición a cualquier cosa que te pueda ayudar. Y de hecho, perdón, Carlos, pero creo que eso ocurre con esas personas que nunca han creído, pero en el momento próximo a la muerte se aferran a...
Piden
confesión. Dicen, oye.
No lo sé. Creo que no sucede tanto como pudiera pensarse. No. El que ha llegado a ese punto sin creer en nada, pues se va a ir con eso. Normalmente.
Y luego en la iglesia eso ha utilizado casos concretos. Dicen, sí, mira, no creían, pero cuando se ven en un apuro...
Bueno, yo como investigadora quiero decir algo que es importante, que es que esto es una investigación. Pasa que la prensa pone sus titulares y crea las expectativas de que esto es la panacea, de que puede servir para todos. Pero nosotros lo que queremos es medir si esto efectivamente sirve.
A lo mejor si lo volvieras a hacer ahora, ¿lo verías de forma diferente?
No, porque lo he visto como un juguete de ordenador, que está bien, es entretenido.
Relajante.
Y relajante, sí, pero vamos, nada más que eso.
Some days I feel like crying.
Por tanto, vaya usted a saber.
don't matter if it's rain or shine. I feel like my heart was broken at least a million times. And some days I wake up dreaming.
Vaya usted a saberlo, decía el cura o el científico.
El cura, el cura.
Pero él tiene que saber, ¿no? Él estará seguro de que...
Estaba allí para ver si realmente esto se compadecía con la experiencia que ha tenido en atendiendo a mucha gente en situación terminal, ¿no? La verdad es que ninguno de los cuatro que estuvimos sometidos al experimento, unos dijeron de forma más educada y otro menos educada como yo, que dije que estaba muy decepcionado, pero vamos, nadie entró en él. Estaba muy decepcionado porque yo leí una entrevista con David Grobowski, que es este norteamericano que está dirigiendo este ensayo, una entrevista en El País, pues creo recordar que a toda página, en fin, dando mucha dimensión, con foto grande y tal, donde literalmente decía: En 2022 demostramos que es posible recrear los efectos de las drogas psicodélicas en personas mediante realidad virtual. Bueno, yo estoy leyendo mucho de la utilización de la psilocibina, que es la sustancia activa de un hongo alucinógeno, o la ayahuasca, o el MDMA, que ahora se están... Las drogas alucinógenas que se prohibieron en los 70, por ahí, por razones políticas, no por razones médicas, nada de esto, ahora están volviendo porque se ve que tiene unos efectos terapéuticos magníficos en gente con depresiones profundas, en enfermos terminales, pero también en personas sanas les induce a hacer viajes espirituales de los que vuelven transformados, ¿no? Y estoy leyendo mucha literatura de esto, ¿no? Claro. Pues claro, una afirmación tan rotunda como esta, yo me la creí. Y además, en fin, un experimento avalado por una universidad como la de Santiago, está dotado, pues no sé si con 2 millones... Mi experiencia es que aquello era un jueguecito de ordenador bien construido, pero me sorprendió la diferencia entre, porque no me, por vamos, yo a mí es muy fácil sugestionarme, a mí un hipnotizador tarda un segundo en hipnotizarme, es decir, yo no iba predispuesto, pero yo iba dispuesto a entregarme a la experiencia, ¿no? De salir de mi cuerpo. Entonces, bueno, me sorprendió mucho que ya te digo que de las cuatro personas todas nos quedamos fuera, pero me sorprendió mucho que en fin, proyectos como este se consigan estas dotaciones, ¿no? Eso es sorprendente, pero sobre todo afirmaciones tan rotundas como la que te acabo de leer, ¿no? Que se puede conseguir hoy mismo. En fin.
Pero bueno, si ayuda a pacientes en paliativos, pacientes terminales,
pues no, sí,
proporcionándoles una idea de lo que puede ser, aunque sea una idea, como dices tú, que no transforma de ninguna manera. Fíjate que yo cuando os escuchaba sí que conocí un caso de esto que tú decías. Yo tenía un amigo que murió, y era un amigo que siempre había sido ateo toda la vida y murió muy joven, con 40 y pocos años, por culpa de un cáncer. Y la última vez que fui a verle al hospital, justo cuando yo llegaba, de la habitación salía un cura. Y nunca le pregunté, no le pregunté qué hace un cura en tu habitación. Pero sospeché esto que tú acabas de contar, que hay gente que en el último momento pues se aferra a cualquier creencia, ¿no?
Sí. Sí, es también porque yo creo que en el último momento necesitas compañía, necesitas alguien que te dé la mano sin que me des miedo, ¿no? Y entonces, claro, pues los curas están habituados a esto. En fin, atienden a moribundos, de manera que es muy frecuente, por ejemplo, que en las ejecuciones, esto tú lo sabes, que en Estados Unidos gente que ha sido muy malvada y tal, piden que entre las personas que están en la ejecución sea un cura, ¿no?
Sí. Oye, que tenías una pregunta para los científicos, están por aquí Pera, Javier, sí, sentado.
Ah, sí, pues mira, pues rápidamente, porque venga. Es que me llamó mucho la atención. Oye, leí en el periódico,
pero, Javier,
seguramente
días.
No.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Buenos días. Leí en el periódico otro día en El País, seguramente no entendí mal, porque era... Pero bueno, lo que yo entendí es que un grupo de investigadores habían creado una especie de mini salchicha, ¿no?, que estaba compuesta con pelotitas de células de la corteza cerebral, sí, con pelotitas o bonitas del cerebro profundo, que se fusionaron, sorprendentemente para ellos, y a esas dos pelotitas fusionadas creo que añadieron algo de médula espinal y algo de músculo también.
Sí, sí, sí.
Y entonces la salchicha parece que experimentaba dolor, o que vieron el mecanismo. Y entonces yo me preguntaba, pero bueno, el dolor, que es algo subjetivo, ¿se puede poner fuera? O sea, ¿podemos llenar el mundo de dolor?
A ver, si esto era como una simulación biológica, se hace con mini cerebros, mini brains. Tú puedes, sí, hacer mini cerebros a partir de células madre, ¿no?, de cultivos celulares. Y aquí, a diferencia de otros mini brains que se han hecho, aquí efectivamente han juntado cuatro mini brains en fila para hacer una salchicha minúscula, es un milímetro más o menos.
¿Podéis dejar de llamarlo salchicha, por favor? Pierde toda entidad científica llamándolo salchicha.
Esa cosa no siente nada. Lo que ocurre es que está hecha de las mismas neuronas que perciben el dolor en nuestra piel, que lo transmiten por la médula espinal, y con las mismas células, el mismo tipo de células, de neuronas que perciben la sensación del dolor en el cerebro. Pero eso no quiere decir que la salchicha sienta nada. Perdón, Javier, ¿cómo te gustaría que
no sé?
La reconstrucción alargada. Estás sintiendo nada, lo que pasa es que tú estás viendo...
¿Los científicos veían el dolor?
La actividad del neuronal, sí, correlacionada, exacto, con el dolor.
Se puede correlacionar, sí. Igual que lo puedes ver en una persona viva, ¿no?, con técnicas de imagen. Tú puedes correlacionar el dolor que siente esa persona con cierta actividad neuronal, el correlato neuronal del dolor. Pero no quiere decir que la salchicha esté sintiendo nada, ¿no? No sabemos qué hay que hacer para que una construcción neuronal sienta algo. Si supiéramos eso, nos tendrían que dar el premio Nobel.
Claro, a mí es que me preocupó mucho, porque tan como leí, pensé,
¿no?,
están reproduciendo fuera del cuerpo el mecanismo del dolor, que es como si yo, sí, a un cuaderno de grapas hago que me duelan las grapas, ¿no?
Bueno, sí, pero ¿quién siente el dolor ahí en la salchicha? Porque tú tienes en el cerebro sistemas neuronales que perciben el dolor, pero ¿son ellos quienes sienten el dolor? ¿Qué es tu conciencia? La actividad de cuántas más zonas del cerebro se requiere para que tú seas, exacto, tú y estés despierto y activo y sintiendo ese dolor, o sintiendo placer, o frío, o calor, o viendo algo. Es igual, si esto se hubiera hecho en vez de con perceptores del tacto, con retina, una reconstrucción de la retina, pues estaríamos viendo los mismos mecanismos que nos permiten ver, pero la salchicha no
vería. Pero
ve
la salchicha
nada,
no vería.
No ve nada, claro. Porque no tiene, no es un yo, no tiene
menos
consciencia.
Mal. Anda que menos mal, porque la bastantes ojos tenemos ya sobre bastantes cámaras tenemos ya sobre nuestros cogotes, ¿no?
Cámaras vamos a tener más de las que tenemos ahora. O sea, se va a poder deducir una gran parte de nuestra actividad mental mirando qué neuronas están activas.
Yo pensaba, oye, esto, claro, tan como yo lo había interpretado, pensaba que en la frase esta, digamos, metafórica, que cuando decimos me duele el zapato, que claro, el zapato no te duele, te duele el pie, digo, se va a convertir en literal, ¿no?
Externalizar el dolor, ¿no?
Bueno, ni siquiera duele el pie, el dolor está en tu cerebro, no en el pie.
Oye, que a quien se haya conectado ahora, haya encendido la radio y solamente haya escuchado esto y haya escuchado a Javier San Pedro decir ¿quién siente el dolor en la salchicha? Era una curiosidad que tenía Juanjo y ha quedado resuelto. Juanjo, disfruta en Asturias, hasta dentro de un par de semanas.
Un abrazo a todos.
Y vosotros nos mováis, que empezamos ahora. Venga.
¿Le has perdido el miedo a la muerte?
No, la verdad es que ahora yo tengo ganas de volver a esta experiencia que tuve.
¿Sí?
Sí, ahora no es que no tengo miedo, es que yo tengo ganas de volver ahí. No puedo esperar.
Un poquito, ¿no? A que termine el experimento,
sí,
al menos.
Eso, eso. es diferente decir que no tengo miedo, pero tengo ganas de estar allí. Es muy diferente. Vale.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.